es verdad que nuestra sociedad nos obliga a estar reinventándonos de forma constante. Y alguien que conoce muy bien el medio y que además no para de estudiarlo es Gorka Zumeta, periodista, consultor, formador de comunicación, con un currículo que impresiona, y lo que más nos interesa es, bueno, que tiene un amor desmedido por la radio, un amor por la radio que es absolutamente esencial. Acaba de publicar el libro La Radio, el acompañante silenciado, y hoy nos va a ayudar a poner las calles. Gorka Zumeta, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Estas horas son indecentes, por Dios. ¿Cómo puedes invitar así a los amigos?
Los que son amigos de verdad, no les preocupa madrugar, sobre todo cuando tiene cosas tan importantes y tan interesantes que contar como tú.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Eso es lo primero, ¿eh?
Uh-huh. Llevas mucho tiempo siendo parte de la radio de una forma u otra, Gorka. ¿Has tenido que madrugar mucho en tu vida por este medio de comunicación?
Pues yo he hecho todos los turnos. He hecho el turno de madrugada, que es levantarte a las 4 de la mañana para estar tempranito en la radio. Uh-huh. Y también he hecho el turno de toda la noche, o sea, entrar a las 10 de la noche y salir a las 9 de la mañana. Con lo cual, sé perfectamente lo que es esto y lo he sufrido. Es cierto que dicen que madrugar mucho envejece, si lo mantienes durante mucho tiempo, pero siempre pongo el mismo ejemplo. Un señor que se llama Iñaki Gabilondo tiene un aspecto saludable como él, como pocos. Entonces digo, esto debe estar equivocado, porque por lo menos por Iñaki no pasa.
Claro, igual es la excepción. Esa impresión también me la llevé yo cuando, celebrando un Día Mundial de la Radio, Carlos Herrera convoca a Luis del Olmo, a José María García y a Iñaki Gabilondo, se juntan en el estudio principal de COPE.
Sí, menuda
foto. Coño, es que la imagen de Iñaki Gabilondo, digamos que es el que tiene un aspecto como mucho más rejuvenecido, sin operarse, que ninguno de ellos.
Sí, es impresionante. Esa foto es absolutamente histórica, está además sí. reproducida a gran tamaño en la Fundación COPE, al acceso de la Fundación, y te impresiona además cuando llegas y casi saludas en persona a esos divos, ¿no?, de la radio. Pero es cierto, están todos frescos como lechugas, entonces dices, bueno, pues esto de madrugar no debe ser tan malo, ¿no?
Vamos. Es verdad. Gorka, tú has estudiado muy bien este programa de radio, en el sentido de que, bueno, te has hecho eco de la gran cantidad de audiencia que tiene y la comunidad tan fiel que hemos creado de los ponedores de calles, pero aunque la gente que nos está escuchando ahora mismo no se lo crea, la radio quizá no está pasando por un buen momento.
¿Sabes qué ocurre? Que la radio, como todo, es un reflejo de la vida. Entonces, lo que ocurre es que todos envejecemos y la radio también está envejeciendo. ¿De qué forma? ¿Tecnológicamente? No, porque tecnológicamente se avanza y se avanza además a un ritmo casi vertiginoso, a veces inabordable de alguna manera. Lo que envejece son los oyentes y los profesionales de la radio, con lo cual está produciéndose un hecho que va en consonancia con la vida. El problema de la radio no es solamente el problema de la radio, es el problema de la sociedad española, de España en general. Uh-huh. Y es que nacen menos niños de las personas que mueren. Es decir, el crecimiento vegetativo ahora mismo es negativo en España. Sí. Es decir, mueren más gente de la que nace. Por tanto, no se renueva generacionalmente. Si a eso le sumamos la radio, que no ha conseguido atraer a los más jóvenes, que los más jóvenes incluso la miran con desprecio, como si fuera algo superado, propio de sus padres, y no le prestan atención, tal vez también porque la radio no les presta atención a ellos. Es decir, esto no solamente no va en un sentido, probablemente vaya en dos, en ambos sentidos, ¿no? Entonces, si se junta todo eso, formamos la tormenta perfecta. ¿Y qué le ocurre a la radio? La radio le ocurre que ahora mismo tiene una salud, pues, bastante buena. Incluso hablamos, o podríamos hablar de ese dicho, de una mala salud de hierro, uh-huh. Que la hace superar todos los problemas y que tiene, oye, cuidado, 24 millones de oyentes todos los días escuchando de lunes a viernes la radio en España, mayores de 14 años, que no es ninguna broma, La mitad de la población de España. Entonces nos encontramos con que la potencia de la radio ahora mismo es importante, pero ¿qué ocurrirá mañana? Y ese es un poco el objetivo que he intentado en uno de los capítulos trazar, y es hacer una proyección, tomando como base las 20 últimas oleadas del EGM, y hacer una proyección matemática en torno a 2030 y 2040. ¿Qué target o qué perfil de oyente nos vamos a encontrar? Y el oyente estará muy envejecido. Para que tus oyentes, y termino, se hagan una idea, la sociedad española del año 2030, y no digamos nada del 2040, será una sociedad de jubilados. Y los oyentes mayoritarios de la radio serán también jubilados, si no se produce un cambio. Es decir, esto no es irreversible, se puede cambiar si hay voluntad de ello.
¿Tú crees que la radio musical en España tiene la responsabilidad de educar, entre comillas, la escucha de radio e ir preparando a la gente de bueno, si estás ahora en la musical, a medida que te vayas haciendo mayor, que vayas siendo adolescente, el paso normal, el paso lógico es pasarte a la radio generalista, la que te va a informar, la que te va a entretener, la que te va a contar un montón de historias y te va a demostrar que la vida está conectada a la radio?
Tú sabes mucho de eso, Carlos, y tú también naciste en los 40 principales, yo nací en los 40 principales, uh-huh. y muchos de nuestros oyentes efectivamente nacieron de esa forma, y luego dieron el paso a través de ese puente a la radio hablada. ¿Y qué ha ocurrido? Que ese puente se ha roto, ese puente de la radio musical a la radio hablada se ha roto porque han surgido numerosas plataformas que todos conocemos y tenemos en la cabeza, que han competido vigorosamente con la radio tradicional, la radio en línea, ofreciendo una posibilidad de escuchar música de otra manera totalmente diferente, pero a la carta, bajo demanda, cuando ellos quieren y donde quieren ellos. Con lo cual, ¿qué está pasando? Se está perdiendo el hábito de escucha de radio. Y la radio es un hábito, es decir, lo tienes o no lo tienes. Y si no lo tienes, no lo vas a conseguir, creo yo, ni con 30, ni con 40, ni con 50 años. Será mucho más difícil. El hábito se va haciendo en las épocas tempranas de la vida, cuando eso tienes 15, 16, 20, 25 años, que es efectivamente cuando nosotros empezábamos a escuchar la radio musical y nos embelesaba y nos ensimismaba. Tal y cual. A partir de entonces, luego dábamos el paso a la radio hablada, Carlos. Y eso es lo que se ha roto, desgraciadamente. Aunque hay otros puentes, cuidado, hay un deporte, el deporte de como tema, como contenido, me parece que es fundamental. Y es muy intergeneracional.
Si comparamos la radio con las redes sociales, Gorka, ¿tú crees que le puede acabar comiendo terreno las redes a la radio?
Hombre, fíjate, hablamos ahora mismo en un contexto en el que ha surgido el fenómeno de Ibai Llanos, ha surgido el fenómeno de Clubhouse, ha surgido el fenómeno, pues hasta ahora desconocidos, pero de muy reciente incorporación, que están modificando de nuevo el statu quo de la radio tradicional y del audio en general. Entonces, ahora mismo no te sabría decir algo, una respuesta firme y contundente, porque es que decir, está en constante y permanente evolución. Las redes sociales cada vez están incorporando más audio, si te das cuenta.
Sí.
Hasta LinkedIn está incorporando una parte de audio. Y Twitter estaba también negociando la introducción, en algunos países lo ha hecho, de notas de audio. Es decir, la evolución es permanente. Y lo que está clarísimo es que el mundo del futuro pasa por el audio. Y la relación del hombre con las máquinas se va a producir a través del audio, a través de la voz humana. Se acabó eso de clicar con el dedo. No, es que vamos a hablar con la máquina. Los altavoces inteligentes, los smart speakers, ya adelantan parte de esta nueva fase o nueva época, como quieras llamarla, de relación del hombre con las máquinas. Que ahí hay alguna parte bastante inquietante, ¿no? O sea, que si quieres luego hablamos de ella, ¿no? Pero, claro, ¿hacia dónde puede llegar a evolucionar la radio? Gracias, entre comillas, a ese futuro en los ordenadores, en la síntesis de voz, en la inteligencia artificial, yo tengo particularmente serias dudas,
A mí me emociona, Gorka, tienes toda la razón lo que acabas de decir, A mí me emociona mucho que las grandes aplicaciones que hace unos años pues eran las número uno en descarga, tanto en Android como para Apple, estaban por encima incluso de las descargas de la aplicación del WhatsApp para los teléfonos móviles, que era TuneIn, esta aplicación para escuchar la radio. A mí eso me emocionaba, pero también tengo que reconocerte, Gorka, que me ha emocionado ver que ahora eso también es una aplicación para descargártela en el ordenador que tienes en casa, en el escritorio, para poder seguir escuchando la radio. Quizá a la radio también le tenemos que poner un poco las cosas fáciles para que sea escuchada en cualquier ámbito.
Por supuesto. Por supuesto, me decía un directivo de la radio, de la industria radiofónica española, me decía, es que si se convocara un concurso de Radio Galena, tendríamos que concurrir, porque es que nuestro negocio es ese.
Claro.
¿Entiendes? Entonces, cualquier faceta, canal, chisme, gadget, que sea capaz de transmitir audio, tiene que utilizarlo y subirse a ese carro la industria radiofónica. Por supuesto, y todo lo que sea ponérselo fácil al usuario, por supuesto que sí. Y ahí tendríamos que colocar también la posibilidad de que la radio en el futuro se traslade a otro ámbito que se llama podcast. Y realmente el directo, salvo en aquellos acontecimientos o contenidos en los que es imprescindible, léase, vamos, acontecimientos deportivos, por ejemplo, en los que tiene que haber un directo para que sepas cómo va el resultado del partido, no lo vas a escuchar después en diferido y encima si te hacen spoiler, pues imagínate tu interés, ¿no?
Menos negocio, claro.
Menos negocio, ¿no? Pero entonces, claro, la radio se puede reservar efectivamente para ese directo, y sin embargo el podcast puede ocupar ese otro espacio en el que sí que está calando entre las nuevas generaciones, afortunadamente. Es decir, muchos tenemos muchas esperanzas puestas en el podcast justamente. Y tú mismo, date cuenta de decir la gente que te escucha en podcast, Carlos.
Sí, los datos que nos pasan nuestro departamento de marketing y de redes sociales de COPE, los datos que nos da sobre la descarga de este programa de radio son espectaculares. Lo que pasa es que yo me pongo a pensar que este es un programa que suena como suena, que es como es, porque está dirigido a un horario, a un formato, a un target. Yo sé qué tipo de persona me está escuchando, con lo cual yo adecuo el contenido de este programa de radio a esa persona. En el momento en el que me muevan de horario a través de un podcast y alguien se lo escucha a las 3 de la tarde, quizá no pueda entender un poco la esencia que tiene este programa de radio.
No, porque quien te escucha ya te conoce a través del podcast. Y es muy probable que sea un oyente habitual del directo que no ha podido escucharte y recurra al podcast, porque tiene esa posibilidad. Yo siempre digo, fíjate, la comparación entre el podcast y la radio. Esto es como, el podcast sería como una grabación magnífica de la Deutsche Grammophon, y sin embargo, claro, el directo sería asistir a un concierto en directo. Donde está la emoción, donde está otro tipo de sensibilidad, ¿no? Por lo que estás escuchando en ese momento, ¿no?
Es verdad. ¿Eh? Es como un servicio de documentación, pero a lo bestia.
Claro, y con calidad, calidad, porque también habría que hacer la división entre lo que es un podcast de radio y lo que es un podcast nativo, nacido específicamente para ser distribuido a través de plataformas ad hoc, ¿no?
Fíjate, Gorka, tengo en la mano tu libro, La radio, el acompañante silenciado. Esto es la historia de la radio en España, con unos datos que son absolutamente increíbles. Es un libro que está dirigido a todo aquel que ame la radio independientemente de la emisora que escuche, porque el perfil de la gente a la que has llegado, los datos que soportan el peso de este libro, que es alucinante, está dirigido para todo aquel que necesite la radio para poder vivir, que afortunadamente son muchos, ¿no? Gorka, ¿qué significa plasmar tanta información en este libro para que la gente lo disfrute? O sea, ¿qué pretendes con este libro?
A ver, estamos a 2 días, Carlos, del Día Mundial de la Radio. Y la radio es de todos. La radio es una familia. No entiende de marcas ni de... Incluso, vamos a decir, se adapta más a nombres, a comunicadores, ¿no? El caso lo tenéis en esa casa, que es el mejor comunicador que hay ahora mismo en la radio en España, que te voy a decir, y tú puedes adivinar el nombre perfectamente.
Carlos,
que
se llama Carlos Herrera, por supuesto.
Claro, pero Carlos ha estado en todas partes. Carlos ha estado en Radio Nacional, ha estado en La SER, ha estado en Onda Cero, y ahora mismo está en COPE. Y bueno, donde también estuvo antes en otra época. Es decir, ¿qué hace? ¿Quién es el oyente, me preguntas tú, de Carlos Herrera? Pues el que lo ha sido toda su vida, muy probablemente. ¿Y es un oyente envejecido? Pues también te diré que sí. Es un oyente envejecido porque tiene la edad próxima incluso a la del propio Carlos. Con lo cual, los oyentes suelen ser generalmente contemporáneos, incluso coetáneos de quien le habla por la radio. Porque tiene que haber una especie de conexión en el universo biográfico que cada uno de ellos maneja. Y cuando hace las referencias a ese universo Carlos, los oyentes automáticamente comparten ese universo con él. Y por tanto, se produce esa empatía, se produce esa identificación con el comunicador, ¿no? Yo suelo decir que el Día Mundial de la Radio debería llamarse el Día Mundial de los Oyentes de Radio, porque son, en definitiva, la última razón de existir de la radio. No tengo ninguna duda.
Es que, claro, es que escuchas y estás escuchando una cátedra, y está muy bien que
no, por favor, así.
Verdad, tienes la emoción, Gorka, que te voy a contar yo a ti de lo que haces y de lo que nos transmites a través de...
A pesar de la hora,
y sobre todo de lo que significa la radio para ti. Es que si nos ponemos a preguntar a cada uno de los ponedores que nos está escuchando ahora por qué está escuchando la radio, yo te aseguro que la mayor parte es porque necesitan estar acompañados. Y yo creo que eso el podcast no lo termina de ofrecer. Gorka, yo creo que la gente necesita saber la hora, el minuto, el momento exacto que se está viviendo para sentir que realmente está cerca de la radio.
Totalmente de acuerdo. Por eso vuelvo un poco a lo de la Deutsche Grammophon. O sea, tú el disco te lo puedes escuchar cuando tú quieras y disfrutas con él. Y te pones en un equipo ese disco, te lo pones, o esa grabación, te la pones en un buen equipo y disfrutas. Pero sin embargo, cuando te acercas pues a cualquier recinto o teatro y lo ves en directo, lo vives en directo y ves a los músicos, ves cómo interpretan, ves al director que pone la pasión que pone, claro, la percepción es completamente diferente. En la radio pasa lo mismo. El podcast está para una cosa y la radio en directo está para otra. Pero lo que yo trato de trasladarte es que la radio, esa otra parte de la radio en directo, tiene que formar parte de un hábito, porque si no hay un hábito por detrás y tú obligas a alguien a escuchar la radio, entonces para él la radio se convierte en ruido, porque es una obligación. Y ahí es cuando nos encontramos con un verdadero problema. Ahora mismo los jóvenes justamente son oyentes cautivos cuando van en el coche con sus padres y escuchan la radio que ponen sus padres en el coche. Pero no les llega, no les atrapa, no, no, no consigue llevarles a su, pues, a su lado, ¿no? No ocurre lo mismo, por ejemplo, con Tiempo de Juego. Tiempo de Juego tiene una de las audiencias justamente más jóvenes frente a lo que es la generalidad de la audiencia de la COPE. Y me refiero al resto de radios habladas. Cuidado, que la edad media de la radio hablada en España está en torno a los 52, 53 años. O sea, edad media, cuidado. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese puente, yo lo que te decía, el puente de acercamiento de los jóvenes a la radio, se produce a través del deporte, que es muy intergeneracional. Y de otro elemento que también entiendo que lo es, que es el humor.
Tal cual.
Y entonces nos encontramos con que esos jóvenes que se enganchan a Tiempo de Juego y asisten a las 4, 5, 6 horas de programa y disfrutan con Paco, con Pepe, con Manolo, como no puede ser de otra forma, se desenganchan después. Se marchan después, Carlos. Hay que hacer algo por realmente atraerles de nuevo. Y esos son contenidos. Esos son contenidos. Contenidos y comunicadores.
Está claro. Fíjate, estamos hablando de cadenas de radio. En esta casa, en la cadena COPE, que yo creo que aquí podemos presumir de tener tres emisoras musicales que van directamente a un determinado tipo de oyentes y que además están triunfando. Una de ellas es Rock FM, que está claro cuál es su target. Otro es Cadena 100, donde yo he pasado 20 años de mi vida. Para los que hemos crecido además con esa radio fórmula, y Megastar para los más jóvenes. Claro, esto, Gorka, no quita que la competencia con otras plataformas sea muy dura, y eso hay que reconocerlo. Pero te pregunto, Gorka, ¿tú cuál crees que es el mayor peligro para la radio musical? ¿Qué piensas que no debe perder de su esencia para en esa competencia que hay?
Yo creo que la radio musical debe diferenciarse claramente de la radio de plataforma, y se diferencia a través de la propia esencia de la radio, que es la prescripción. El tener un locutor que te diga no que hay 8.000 canciones, novedad, sino que qué canciones tienes que escuchar, porque merece la pena, conociendo el target de esa emisora, qué canciones son las que tienes que escuchar y por qué. ¿Y quién está detrás de esas canciones? Y que muestre la emoción de un locutor de toda la vida de la radio, de esos que te enganchan, de que juegan con los indicativos, que hacen radio artística, arte con la radio, ¿no? Y que esperan a la intro, eso lo sabes tú perfectamente, la intro de la canción cuando empiezan a cantar los cantantes. Te noto que te sonríes, efectivamente, claro. Para sonreírlo.
Claro, ¿eh? Claro.
Y ahí, bueno, pues había gente, en el libro lo cuento, como hay profesionales que se han dedicado horas y horas y horas a escuchar los discos, las intros de los discos, para cuadrar perfectamente su palabra.
Sí, efectivamente. Fíjate, yo ahora que estoy digitalizando cintas y cosas de radio que grababa yo por los 80 y en los 90, he descubierto pequeños ensayos precisamente haciendo eso, intentando cuadrar discos, y madre mía, empezaba por poner la música más alta que mi propia voz, con lo cual el desastre estaba asegurado.
Pero bueno, pues eso es la esencia, Carlos, eso es la esencia de la radio musical. El DJ que es tu confesor particular, que quieres estar con él, que quieres compartir las horas con él, que te ponga la música, no una música que surge pues por generación espontánea y que compite con la misma plataforma, aunque tenga un estilo diferente y tenga el efecto sorpresa de la radio, que no olvidemos, también es importante. Pero insisto, si no hay verdadero hábito de escucha de la radio, difícilmente se va a poder captar a las nuevas generaciones. También te diré que de todas las radios musicales y de todos los targets de edad de las radios musicales en España, el que más joven lo tiene es Megastar FM.
Claro, solamente le queda crecer y crecer y crecer, y aparte que está perfectamente orientado al público más joven. Gorka, hablemos de comunicadores. Me preocupa mucho el tema de... A veces se decía que la radio, no tenía que ser de los comunicadores, tenía que ser de los contenidos, tenía que ser un poco de la línea que tenía que defender y demás. Para ti, ¿cuál es el peso de un comunicador en la radio?
Vital por lo que te decía antes, que el comunicador tiene que ser justamente la persona que conecte con el oyente. Y esa conexión solamente se produce desde una misma percepción de la vida, no digo ideológica, coincidencia ideológica, que también ayuda, pero no digo solo ideológica. Una percepción común de la vida desde esa biografía que ambos han compartido. Por eso te decía que el director de un programa de radio, de una radio hablada española, tiene que tener una cierta edad, porque si estamos hablando de que la edad media del oyente de radio hablada en España está en los 52, 53 años, evidentemente no vas a poner a alguien de 30, porque es que hay una diferencia abismal, una diferencia generacional que le va a impedir conectar con el oyente, ¿sabes? Entonces, esa conexión entre la radio y el oyente solamente la puede dar alguien de confianza, alguien que te haga sentirte a gusto, que te quieras levantar con él por la mañana, ¿no? Esa frase ingeniosa, ¿no? De que, pues, me he acostado con Ángel Espósito y me he levantado con Herrera, ¿no? O me he despertado con el Pulpo, ¿no? O sea, que, ¿no? Es así. Es que fuera de la broma, ¿no? Es así tal cual, ¿no?
Tal cual. Oye, Gorka, ya para terminar, que no te quiero robar más tiempo, sí que me gustaría saber a qué comunicador, a qué periodista, a qué presentador de radio has ido a visitar y te ha alucinado cuando le veías en directo en el estudio, porque ahí estamos ya luego en otra nebulosa. O sea, ahí cuando tú ves a un comunicador trabajando en el estudio, a mí se me caía la baba, ¿no? Cuando yo veía a Encarna Sánchez, cuando yo veo a Carlos Herrera, sigo alucinando de la capacidad que tiene para sintetizar tanta información sin un solo papel. Es impresionante. Eso lo envidio mucho. Pero a ti, Gorka, tú has estado muchos años, cerca de gente muy grande. Esos comunicadores que en el estudio se transformaban y hacían una radio que era auténtica televisión.
Espectacular, sin ninguna duda, ¿no? Yo, fíjate, dos momentos solamente, ¿no? Uno de ellos compartido con el señor Herrera cuando estaba haciendo las coplas de mi ser en la radio, en Radio Madrid, en la cadena SER, sí. Y se metía y yo le veía de vez en cuando en algún estudio pequeñito grabándose él solo las coplas, ¿no?
Sí.
En autocontrol, que siempre le ha gustado y le encanta.
Sí.
Efectivamente, subir, bajar regletas, mezclar.
Y
bueno,
preguntar.
Efectivamente, ¿verdad? ¿No? O sea, que te voy a decir con la del pulpo, ¿no? O sea, que te voy a decir, bueno, pues que tú no sepas. Pero eso ya lo hacía hace muchos años, ¿no? Y entonces es una imagen que conservo, además, que no se me olvidará nunca. Y luego otra, en el año 85 yo hice mis primeras prácticas de radio en la Casa de la Radio, en Radio Nacional de España. Y yo cuando terminaba mis prácticas, estaba en Radio Exterior de España, me iba pasilleando por todos los recovecos de la casa, todos los estudios, para aprovechar, para ver, ¿no?
Lógico.
Y siempre me enganchaba un señor, bueno, en realidad tres, ¿no? Que eran los de tiempos modernos, ¿no? En Radio 3. Era Manolo Ferreras, era Javier Riollo, era Fernando Poblet, y bueno, toda la troupe de aquella generación de los 80, de la movida madrileña, de una radio valiente, incluso a veces arriesgada, a veces inconsciente, ¿sabes? Y todo eso, pues no terminó de engancharme, ¿no? Luego me encontré con Riollo en la SER, me encontré con Ferreras en la SER, luego en Radio Nacional. Es decir, la vida ha ido por muchos derroteros y claro, cuando Ferreras de repente ve a un tipo, a un chaval, pues recién llegado a la radio en prácticas, y luego se lo encuentra 20 años o 15 años después en la SER y dice, Manolo, yo fui aquel, ¿tú eres aquel? Claro, se produce ese reencuentro y de nuevo la emoción, y es lo que yo simplemente suelo decir y termino con esto, claro, que lo que ha unido la radio, que no lo separe nadie.
Qué grande, Gorka. Bueno, pues la excusa de tenerte hoy madrugando, poniendo calles con nosotros, es que estamos celebrando que ya tenemos un libro en la mano que se llama La radio, el acompañante silenciado, de Gorka Zumeta, con el prólogo de la gran Pepa Fernández. Le mando un beso desde aquí. Y por supuesto que todo aquel que ame la radio, que tenga curiosidad, que se quiera divertir, que quiera soñar, que le eche un vistazo, que se lo pille, porque va a disfrutar. Y sobre todo, y si la excusa es el próximo sábado, o para los que están escuchando el Poniendo las Calles Deluxe, hoy sábado, el Día Mundial de la Radio, pues se quiera adentrar en este mundo, que se lo pille, que lo va a disfrutar un montón. Gorka, yo te doy las gracias, te mando un abrazo enorme y estoy por mandarte el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
Hombre, yo me apunto, rápidamente, ¿eh? Vamos, un gran honor, para mí, ¿eh? Por Dios, por favor. Feliz Día Mundial de la Radio a todos los oyentes de Poniendo las Calles, Carlos.
Muchas gracias, Gorka Zumeta, en COPE, gracias, levantando.
Un abrazo.
Hasta luego, hermano.